40 minutos y ya estamos al contacto telefónico con Consuelo Contreras, exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Consuelo? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica.
Consuelo, el motivo de nuestra llamada es básicamente para conversar contigo en relación a la crisis que está viviendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, aunque ayer hablaba su director subrogante y decía que no había una crisis, sino que era todo un debate, una necesidad de diálogo al interior del organismo para establecer determinados criterios. Y me refiero a que el INDH ha estado en la polémica en estos días porque básicamente está tomando dos definiciones que son importantes. Una es cuándo podemos decir que las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas, y la otra si hay civiles que pueden violar los derechos humanos de agentes del Estado, como puede ser el caso de las agresiones que reciben carabineros. ¿Cómo has seguido tú esta polémica?
Bueno, la verdad es que esta es una polémica, un debate que se ha dado al interior del Consejo, pero yo no diría que es una crisis. No creo que
¿ya?
Es propio del debate que tiene que haber en un Consejo que es plural y que en momentos del estallido social, con la fuerza que eso ocurrió y con la polarización que se vivió en el país, el Consejo representa distintas pensamientos y distintas posturas políticas, por lo tanto también se dieron tensiones al interior.
Yeah.
Sin embargo, es un consejo que, mira, yo llevo 7 años en el consejo, con muchos de los consejeros llevo 7 años trabajando juntos.
Ya. Yeah.
Por lo tanto, tal vez esto fue el periodo más álgido de debate que tuvimos, pero es parte del debate y no yo no veo una crisis, veo como fuerza en el debate, pero punto, el consejo va a seguir haciendo el trabajo que tiene que hacer.
¿Y es un debate que está cerrado ya?
No es un debate que está cerrado, es un debate que aparece permanentemente en los medios de comunicación.
¿Ya?
Es un debate que se da, ¿no? Y hay posturas al respecto.
Ya.
Sí.
A ver, desmenuzando esas posturas, por ejemplo, el tema de la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos en vista a lo que ha ocurrido en Chile. ¿Cuáles son los criterios va ganando la postura, entiendo, porque eso así al menos salió reflejado en el último informe del INDH, de que no hay una sistematicidad de violaciones a los derechos humanos en Chile?
Lo que pasa es que para que se pruebe una sistematicidad se tienen que dar una serie de acontecimientos.
Ya.
Yo diría que podemos hablar de que son graves, son masivas, son generalizadas las violaciones a derechos humanos, pero para que sea sistemática tiene que haber una coordinación de los órganos del Estado para violar derechos humanos.
Ya.
Y en esta hoy día eso no ha ocurrido en el país.
Ya. ¿Ya?
En tiempos de la dictadura estaba la CNI, la DINA, y se coordinaba carabineros, habían agentes de carabineros, había agentes de la FAT, el Ministerio del Interior estaba al tanto de la existencia de la DINA, ¿no? Por lo tanto, había una coordinación destinada a violar derechos humanos.
Ya.
No se ha dado en esta oportunidad. Y eso es es producto de la democracia, ¿no? Que efectivamente vivimos en una democracia, nos guste o no nos guste lo que está ocurriendo, cómo se está desarrollando, pero no podríamos decir que hay sistematicidad en la violación de derechos humanos por esa razón. Tal vez el debate se dio en que en algún minuto se apresuraron juicios.
Uh-huh.
Había que esperar un poco para ver antes de decir sí o no, ¿ya?
¿Te refieres a las declaraciones que en un comienzo de toda esta crisis hace el actual director Sergio Mico, en el sentido que él descarta en un minuto las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y luego se tiene que retractar diciendo que no la podemos descartar ni la podemos afirmar, una cosa media ambigua?
Exacto, lo que pasó ahí fue el debate en el interior del Consejo, que efectivamente no se podía emitir un juicio al respecto en ese momento, que estaba recién partiendo el estallido social.
Ya.
Entonces no sabíamos bien cómo se estaba organizando el control del orden público y por lo tanto no era posible decir en ese minuto si había o no había sistematicidad.
Estamos conversando con Consuelo Contreras, exdirectora del INDH. Consuelo, en relación a esta postura, que para que haya sistematicidad se requiere la coordinación de los órganos del Estado para violar los derechos humanos, ¿qué tan mayoritaria es dentro del Consejo? ¿Cuántos consejeros? No sé si puedes dar una cifra, evidentemente, pero para dar una sensación de cuán contundente o consolidado el apoyo que hay a esta idea. Porque esta es una idea bien polémica. Si uno lee redes sociales, si uno lee la prensa, hay mucha gente que está en una postura muy radical, diciendo que en Chile, bueno, y hay parlamentarios, ¿no?, de tendencia más de izquierda, que hablan de que en Chile hay una dictadura.
Bueno, hubo unanimidad en esta posición.
¿Unanimidad?
Sí, de que no podíamos decir que hoy día había violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Ya.
Que sí teníamos que hablar de masivas, generalizadas.
Ya.
¿No? Y que hay conductas que se repiten, ¿no?
Ya.
Pero no hay una coordinación, o no es posible decir que hay una coordinación de los órganos del Estado para violar derechos humanos hoy día.
¿Y cómo lo harías tú para sociabilizar esta idea en el sentido de que es así esta situación y no de otra manera, por lo que yo me refería, por todo lo que hay en redes sociales, por políticos, por parlamentarios que buscan incluso llevar a algunos de los miembros del gobierno a tribunales internacionales?
Bueno, yo creo que hay algo que nosotros hemos constatado en el instituto durante mucho tiempo a través de las encuestas nacionales sobre derechos humanos que el instituto hace cada 2 años, y que en Chile no hay una cultura de derechos humanos.
Yeah.
No hay conocimiento profundo de los derechos humanos. Por lo tanto, parte de la tarea del instituto en materia de promoción es poder ir educando a la ciudadanía respecto de los conceptos de derechos humanos. Por ejemplo, el tema de la sistematicidad. Yo creo que hay que ser muy claros en explicar por qué el Consejo hoy día dice que no hay sistematicidad y entregar los argumentos de manera poco compleja, muy simple, para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando.
Ya. Y en relación al otra materia polémica, que es si un civil puede violar los derechos humanos de un agente del Estado, en el caso de las agresiones a carabineros, por ejemplo.
Bueno, este es un debate que se da en el Consejo.
Ya.
Y que se retoma cada cierto tiempo, ¿ya? Y se retomó en esta oportunidad con ocasión del estallido social. En la práctica, el instituto no lleva este concepto, o sea, mantiene la doctrina en materia de derechos humanos, y es que solo el Estado, esa es mi postura también,
sí,
¿no?, apegada a la doctrina de derechos humanos.
Sí.
Solo el Estado, a través de sus órganos o agentes, viola derechos humanos.
Yeah.
¿Y esto por qué? ¿Ya? Y ahí me gustaría hacer la explicación bien, bien clara y simple.
Ya. Yeah.
Los derechos humanos nacen después de la Segunda Guerra Mundial.
Ya.
¿Eh? Cuando la comunidad internacional se da cuenta de las atrocidades que puede cometer un Estado, usando todo el poder que el Estado tiene en contra de las personas, ¿ya? Y que es el Estado nazi, precisamente.
Ya.
Y por lo tanto, lo que busca con la creación de los derechos humanos es poder tener un sistema de supraprotección a las personas ante el poder del Estado a través de sus órganos agentes, que permita equilibrar un poco la situación, ¿ya? Hay personas que pueden violar, las personas pueden violar derechos de otros, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, pero no se transforma en derechos humanos esa violación de un derecho, sin lugar a dudas, y es un delito común, ¿ya?
Ya.
Y para eso existe todo un sistema y un aparataje que es mucho más potente que el sistema de derechos humanos, que el sistema de justicia, ¿no?
Ya.
Con todos sus agentes, el Ministerio Público, la Defensoría Penal y los tribunales de justicia. Y ahí se resuelven la violación a derechos que se da entre particulares. Se transforma en violación a derechos humanos cuando el Estado ha firmado y ratificado distintos tratados internacionales que conforman toda la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, y cuando son agentes u órganos del Estado en contra de personas. Y esto puede ser por acción o por omisión.
Uh-huh.
por acción tenemos los disparos con balines, con los daños oculares a las personas. ¿Ya? Esa es una, es una violación de derechos humanos por acción. Podríamos hablar de violación a derechos humanos en casos de los saqueos, por ejemplo, si no hay presencia de carabineros, no hay presencia de agentes del orden público,
¿ya?
Que es por omisión, ¿no? Que en el incumplimiento de sus funciones,
¿ya?
Permite que ocurra situaciones de este tipo. Pero es el Estado el responsable. En materia, cuando el Instituto ha trabajado el tema de empresa y derecho humano, por ejemplo, en el caso que fue bastante bullado de Quintero Muchuncaví, todas las acciones judiciales nosotros las presentamos no contra las empresas privadas, porque no está dentro de nuestro mandato, sino que lo presentamos en contra de los órganos del Estado encargados de fiscalizar.
Ya, perfecto.
Entonces, esa es la diferencia que hay.
Consuelo, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso de la situación que viven los vecinos de San Borja, que está ahí en el centro de Santiago, que prácticamente no pueden salir de sus casas, que se sienten agredidos por los manifestantes que ponen barricadas, que se enfrentan a carabineros, principalmente todos los viernes en la tarde? Hemos visto una serie de relatos. ¿Esos vecinos también ven violados sus derechos de libertad de movimiento, porque tienen que encerrarse en sus casas en la tarde, digamos, y no pueden salir más? Ellos mismos lo han denunciado. Ahí no, tampoco se establece una violación de derecho humano.
O sea, no en la medida que lo pensamos solo entre manifestantes y vecinos.
Pero sí en el hecho de que el rol, por ejemplo, el Estado no está protegiendo a estos vecinos de manera adecuada.
Exacto.
Ya.
Exacto, este es un problema de orden público y el Estado, a través de sus órganos o agentes, no está permitiendo que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. Por lo tanto, ahí la acción tendría que ser en contra de los órganos del Estado que no aseguran el ejercicio de derechos de las personas que viven en el sector de San Borja.
Ya, perfecto. Consuelo, te quería sacar un poco ya de esta contingencia, ir más al tema global. Se dice que el Instituto Nacional de Derechos Humanos está pasando por una profunda transformación, una reforma, una reestructuración. ¿Es así? ¿Y hacia qué sentido va? Porque me imagino que ustedes han vivido una etapa muy intensa de octubre ahora, y me imagino que todo eso habrá hecho que de alguna manera ustedes revisen el funcionamiento del instituto, ¿no?
Sí, es así, estamos en un proceso de análisis de la situación del instituto, pero esto viene desde el año pasado.
¿Ya?
Nosotros durante el año 2019 desarrollamos un proceso de planificación estratégica, un nuevo proceso de planificación estratégica, porque el instituto cumple ya 10 años, y el plan estratégico que existía y la organización del instituto estaba en base a una institución que no tenía sedes regionales, y hoy día tiene sedes en todas las regiones del país. Por lo tanto, hicimos el año pasado una nueva planificación estratégica, nos fijamos nuevos objetivos internos y externos, como por ejemplo mejorar todo lo que es la promoción de derechos humanos.
Ya.
Y también hay que hacer algunas reestructuraciones internas que permitan mejorar la gestión de una institución que ya tiene sedes regionales. ¿Ya? Por lo tanto, ahora viene la etapa de pensar en esta, una vez teniendo claro los procesos de gestión, los nuevos objetivos estratégicos, hay que llevar eso ahora a la gestión de la organización. Por lo tanto, es como un proceso natural que se vio como mejor reflejado antes del estallido social, que nos dimos cuenta que nos faltaban manos, ¿no?
Uh-huh.
La gente trabajó en jornadas, pero interminables, porque en realidad el instituto tiene 180 personas a lo largo del país y había que estar observando comisaría, observando marchas, observando, visitando centros médicos. Por lo tanto, fue una situación bastante estresante para todos los funcionarios. Para el Consejo también, el Consejo estuvo trabajando en el mismo instituto todos los días, ¿no? En distintas actividades, porque faltaban manos. Y por lo tanto, hay que ver cómo nosotros nos organizamos para situaciones de este tipo, ¿ya? Con cómo se da una estructura institucional que permita atender este tipo de situaciones, como fue como son las manifestaciones sociales, sin sobreexigir de la manera en que se sobreexigieron a los funcionarios, que lo hicieron de muy buen ánimo, digamos, sí. pero hubo una situación de sobreexigencia que hay que revisar.
¿Y ese, hay algún plazo? Porque se supone que marzo viene duro nuevamente, eso es lo que está estimando todo el mundo.
Sí, se está trabajando en un plan de contingencia para ver cómo vamos a enfrentar la situación de marzo, cuáles son los refuerzos que hay que tener. Y en eso se está trabajando, paralelamente con lo otro.
Ya. ¿Y harías una petición especial a las autoridades en vista a lo que se pueda venir? Y para evitar más roces en esta materia, más problemas en esta materia, más violaciones a los derechos humanos.
Sí, yo creo que aquí hay que tener claro que las manifestaciones sociales son un derecho humano, y el orden público tiene que ejercerse con apego irrestricto a los derechos humanos, ¿no? Y en eso yo creo que la solicitud al Estado, a todos los órganos del Estado, es que así, que se vele porque ello ocurra de esa manera, porque si no, la situación va a ser aún más grave.
¿El proyecto de reforma de carabineros que está proponiendo el gobierno te parece que es un camino también adecuado?
Es un camino, pero nosotros creemos como instituto se está trabajando para presentar observaciones al proyecto de ley. Creemos que es insuficiente, que hay que hacer algunas modificaciones más profundas, pero eso está en proceso de debate en el Consejo. Todavía no tenemos sancionado plenamente, estamos a punto. Yo creo que ahora a fines de este mes ya se va a tener mayor claridad en cuanto a la postura que tiene el Consejo al respecto, pero sin lugar a duda creemos que tiene que haber mayor profundidad en la reforma carabinero.
Muy bien, muchas gracias Consuelo Contreras, exdirectora del INDH, gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias, Mónica. Buenos días.
Que esté muy bien, buenos días. Nosotros nos vamos, 7:58. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off. Que esté muy bien, buena jornada.
Hace más de 140 años, en la época en la que Edison encendía su primera ampolleta, en principio.